las lecturas propias de esta fiesta, de esta solemnidad de la Santísima Virgen María. De hecho, tendríamos que leer el Evangelio, pero el Evangelio es un poco largo y tiene además la larga lectura del Magnificat, que él llevaría un largo tiempo explicarlo y hablar de él. De todas maneras, tiene esa primera parte en la cual se saluda Isabel a la Santísima Virgen María, y que nosotros repetimos justamente en el Ave María: bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bendita tú entre todas las mujeres. Oración preciosa, el Ave María, porque está compuesta del saludo del arcángel a la Virgen cuando la Anunciación, Ave María, gracia plena, y las palabras de Isabel. Así que es una oración plenamente inspirada por Dios, escriturista. El añadido ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Es un quejido lleno de esperanza que sale de nuestro corazón, que ella, la bendita entre todas las mujeres, sepa ayudarnos a también cruzar la puerta finalmente que nos lleva a la verdadera vida. Pero leamos entonces la primera lectura. No es fácil siempre de entender, y que algunos exégetas modernos la deforman y no la aplican a la Virgen, porque dicen que no, es una especie de himno a la Iglesia, como si ya en la época de la escritura del Apocalipsis no hubiera avanzado muchísimo la reflexión de la Iglesia sobre la Santísima Virgen María, una reflexión que está plasmada de modo admirable en San Lucas, el gran evangelista de la Virgen, el pintor de la Virgen. Y en el Apocalipsis dice así: se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo: una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esto con la Iglesia poco tiene que ver, por más que me lo diga un exégeta moderno. Es una mujer, y es una mujer revestida con todas esas características, esos símbolos que ya son de la antigüedad, que demuestran un dominio cósmico. ¿Por qué? Para el hombre antiguo, el universo estaba comprendido por el cielo dominado por el sol, y la tierra, que era doblada por la luna, sobre todo en sus aspectos nocturnos. Entonces el sol y la tierra, ella está revestida del sol y de la tierra. Pero va, la tierra, ¿no?, que es el mundo, que de alguna manera también es el dragón, es lo mundano, es lo que nos aferra a una vida y a un hombre viejo, que nos impide justamente llegar a nuestro verdadero existir, que es el existir del cielo. Ella lo tiene dominado, con la luna bajo sus pies. Y ella aplastará, ya dice el Génesis, en el protoevangelio, la cabeza de la serpiente, la cabeza de la luna, la cabeza de la tierra, la cabeza del hombre viejo. Y una corona de 12 estrellas en su cabeza. 12, un número completo, las 12 tribus de Israel, que representan a toda la humanidad, los 12 apóstoles, las 12 columnas de la iglesia. Coronada, coronada. ¿Sí? Y estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y esto, claro, ¿cómo entonces la mujer revestida de cielo? Es que la mujer revestida de cielo, revestida de sol, con la luna bajo sus pies, es la Virgen María, pero la Virgen María participando de la corredención de su hijo, crucificada con su hijo y dando a luz con dolor ya, no como a su hijo, sino ella con dolor a cada uno de nosotros, el dolor de nuestros pecados, el dolor de los que tratan de matar a sus posibles hijos en el seno de las madres terrenas que abominan de su vocación materna, ¿no? Y ayudados por una sociedad cruel. La Virgen grita de dolor en el aborto, grita de dolor cuando sus hijos pecan, grita de dolor cuando sus hijos, en lugar de querer nacer a la luz, de nacer a Cristo, de nacer al cielo, se aferran, se quedan con la luna, se quedan con la tierra, se quedan con el dragón, porque acá aparece el dragón, que es lo mismo que la tierra, que el hombre viejo, que Adán, que la serpiente, y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tiene una diadema, esa diadema con la cual nosotros coronamos las cosas del mundo y los sucesos de esta tierra, todo aquello detrás de lo cual vamos vanamente. ¿Por qué? Porque en el fondo la cola del dragón, la cola del dragón, por más que ilumine con abalorios los ojos tontos de los hombres, arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo, las precipita sobre la tierra. Y el dragón se pone delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a sus hijos en cuanto nacieran. Pero la mujer, María, tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Dios, que corona a su Hijo Jesucristo, a su Hijo hombre, hombre y Dios, pero hombre, y lo eleva a su derecha. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio. Y de este destierro líbranos, Señor, le decimos a la Virgen, la salve. Este destierro que es el mundo, pero en este destierro que es el mundo siempre tenemos la compañía de la Virgen y ella encuentra allí su refugio. Ella encuentra en nosotros, en nuestras casas, en nuestros corazones, si somos capaces de albergarla en devoción, en cariño, en obediencia. En esa obediencia fundamental que ella nos pide oírlo. Cuando en la boda de Caná le preguntan a ella qué ha de hacer, dice, oírlo, y apunta a Jesús, oír sus palabras, ¿sí? Ella, aquí en este destierro que vivimos, es la que constantemente nos susurra: oílo a Jesús, oílo a Jesús. Nosotros tenemos que apuntar nuestros oídos a su susurro, a su voz maternal, a esa mujer maravillosa, para al mismo tiempo ponernos pues bajo el cobijo del que domina el mundo con un cetro de hierro y que nadie es capaz de vencer, porque Dios ha elegido a Cristo Salvador, Salvador de sus elegidos, y Él ha vencido al mundo porque Él ya tiene a sus elegidos, o en el cielo o en su mente. Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía en su Mesías. Y ahí termina la lectura de hoy, palabra de Dios. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Vean que el Apocalipsis juega siempre con los tiempos, De repente se refiere al pasado, de repente se refiere a lo eterno, y todo está mezclado, ¿sí? Todos son distintas capas de lo mismo. Es como dice San Pablo, Los que fueron llamados fueron elegidos, y los que fueron elegidos fueron glorificados, y todo lo dice en el presente, ¿sí? Y llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios por manos de María, ¿sí? Que ella también asciende al cielo. A ella también le llegó el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Ella reina en el cielo, y eso es lo que significa la asunción. Fíjense que el mismo prefacio de la misa de la Inmaculada Concepción, que hoy he rezado especialmente por nuestro grupo de oración esta mañana, dice: realmente justo y necesario, etcétera, etcétera, porque tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que engendró inefablemente a tu Hijo, autor de toda vida. Es verdad que antes se ha dicho: hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección de la Iglesia, garantía de consuelo y de esperanza para tu pueblo que peregrina en la tierra. Pero esto de que sea simplemente un privilegio porque no sufre la corrupción de su cuerpo, eso, vean, la teología incluso, cuando declara el dogma de la Asunción, el Papa, en su encíclica Munificentissimus Deus, esto de Pío XII, en el año 1950, como ustedes saben, la última vez que un papa juega el carisma de la infalibilidad. De ahí en adelante, las enseñanzas de los papas son especialmente autorizadas en muchas cosas, a veces no, a veces dicen bacano. Esta es la última vez, la infalibilidad se juega justamente cuando se proclama un dogma. Y en los considerandos, Pío XII dice que lo que conmemoramos no es tanto que el cuerpo sin vida de la Virgen no estuvo sujeto a la corrupción, eso es una cosa secundaria, sino su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo a imitación de su Hijo único Jesucristo. Es poner en paralelo con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esa ascensión que no significa simplemente una especie de promoción humana, mucho menos un viaje espacial, por supuesto, ¿no? Y que es justamente la transformación de su cuerpo mortal, su cuerpo puramente carnal, en el cuerpo resucitado, ¿no? En la inauguración de los nuevos cielos y de la nueva tierra. ¿Sí? Porque eso es importante también tenerlo en cuenta. Nosotros cuando hablamos, cuando muere alguien y vemos el cadáver y lloramos, pero eso es, sí, por unos cuantos días conservará más o menos el aspecto que tenía la persona cuando estaba viva, pero en realidad lo sabemos y de alguna manera lo sabían los antiguos cuando veían a los mártires despedazados por la tierra, fieras, comidos, quemados, que yo, ¿qué va a resucitar? ¿Qué va a resucitar? No, nosotros sabemos que el ser humano es mucho más que el cuerpo, más aún, en realidad, es una constatación de la ciencia que cada 5 años se renueva totalmente la composición atómica de nuestro cuerpo. Yo en este momento no tengo un solo átomo que haya tenido hace 6, 7 años, ni uno. Soy, ¿no?, una nube de átomos, como ustedes saben, que está coordinada por lo que los antiguos llamaban la forma sustancial, que nosotros llamamos el alma, ¿no? Pero por ahí entran moléculas y átomos y por otro lado salen en la respiración, en la transpiración, en la caída de la piel, en todo lo que sabemos que sale de nuestro cuerpo, y se va renovando totalmente. Incluso cuando dicen, no, no, pero las neuronas son siempre las mismas desde que uno nace. Las neuronas, cada neurona puede ser, pero la composición química de las neuronas no. Cambian, cambian. Este hormiguero que tenemos acá en la cabeza de neuronas será el mismo, pero cambia, ha cambiado totalmente su composición atómica. Como mucho, cuando vemos un cadáver, que ya no es un cuerpo, no es un cuerpo humano, eso lo decía claramente Santo Tomás, un cadáver no es un cuerpo humano, ¿sí? Ya no tiene unidad, ya es una cosa disuelta, ya le falta la forma sustancial, le falta el alma. Le falta lo que le coordina. ¿Qué es eso entonces? Sí, como mucho, son los átomos que utilizó los últimos 5 años de su vida. Nada más, ¿sí? Nada más. Y yo fui el mismo desde que nací. Hace 80 años, divídalo por 5, son 16 veces que he cambiado de átomos el transcurso de mi vida. Sin embargo, yo soy yo, siempre soy yo, he sido yo, ¿sí? Porque hay algo que me mantiene en mi personalidad, ¿eh? Entonces, eso de la corrupción del cuerpo, sería, es algo popular, es una imagen. Por supuesto, uno ve el cadáver y toca, pero ya no es más, ya no es más, ¿sí? Eso está en manos de Dios, juntar en donde quiera átomos, quarks, lo que fuera para rehacer otra vez mi persona, llamada a la inmortalidad, llamada a la vida eterna. Y ciertamente lo hará de otra manera ya no perecedera, ya gloriosa. No vamos a ponernos a especular sobre eso porque poco nos dice la revelación y todo se nos dice por medio de imágenes, de comparaciones. No sabemos lo que será y no podríamos saberlo porque nuestros ojos, nuestros oídos están adaptados a ver al Señor, a ver a María, a ver a los que serán resucitados. Tendremos que adaptarnos, justamente la adaptación, que nos permitirá ver los cuerpos gloriosos es la que dice la teología de la luz de la gloria, el lumen gloria, que nos abrirá el cerebro y los ojos y los oídos y la nariz y nuestros sentidos a tocar 20.000 sensaciones nuevas. Potenciará absolutamente nuestras percepciones, seremos capaces de introducirnos incluso, ¿no? La mirada en pensamientos de Dios y ciertamente la contemplación maravillosa de la humanidad de nuestro Señor y de la humanidad de la Santísima Virgen. Ahí mi hermano Enrique, que conservó la lucidez de su hasta los últimos momentos de su vida, decía que le decía al padre que Jesús un poco me perdone, dice, pero yo en realidad lo que quiero y estoy deseando, dice, es verla a la Virgen más que a Jesús, es verla a ella, ¿no? Y eso nos va a permitir ciertamente, ¿no? La transformación gloriosa que ya se ha producido en el cuerpo de nuestro Señor y en el cuerpo de la Santísima Virgen. Qué importante esto de la Asunción, porque en eso está bien el prefacio. Ella nos indica el camino, porque el camino es esta vida, sin duda, pero siguiendo la guía de ella y la guía de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera vida es de el segundo misterio glorioso que hemos meditado y la del cuarto misterio glorioso. Es la de que la vida de los que seamos asumidos, resucitados, glorificados, nacidos a la vida eterna, y eso es lo que está creando Dios. Esta no es la creación, esto es un esbozo, un principio de la creación, eso lo dice muy bien. Juan Pablo II, cuando habla de su encíclica Evangelium Vitae, que hay que cuidar la vida, la vida, la vida hay que cuidarla, porque se encamina a la vida eterna, si no hay razón, no hay razón. La vida budista, no hay que cuidar la plantita, la mariposa, el pajarito, no. La única vida que importa es la vida que está llamada a la vida de Dios, a la participación de la vida de Dios. Eso dice Juan Pablo II. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste, nada menos, en la participación de la vida misma de Dios. Esa es la vida, esa es la vida. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta también la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal, esto que estamos viviendo ahora, que se desgasta. Ya por mi parte está todo atrás. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina que alcanza su plena realización en la eternidad. Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. Tiene un carácter relativo, no es un valor absoluto. Eso que hoy, como loco, digo, respetar las dos vidas, la vida es un valor sagrado. En todo caso, la vida es un valor sagrado porque está encaminado a lo sagrado, a la vida eterna. Si no, no tiene sentido, es una abominación. ¿sí? Un desperdicio. Porque dice, en verdad, esta no es realidad última. La creación, la sociedad, la justicia social, el mundo del futuro, es lo que vamos a preparar ahora cuidando la tierra y cambiando la economía y consiguiendo vacunas para todos. Esta no es realidad última, dice el Papa, sino penúltima. Es realidad sagrada que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos, porque esa es la condición, darnos para alcanzar la eternidad, ¿sí? Por eso tiene sentido la vida, fuera de eso no tiene sentido la vida. Por eso es una maravilla esta fiesta, esta solemnidad de la Asunción, que de alguna manera, aunque ya lo pensaban los doctores del siglo III, está clarísimo, de alguna manera completa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, decía San Agustín, si fuera Él el único salvado, Él que es varón, quedaría la parte, una parte de la humanidad sin salvarse, que son las mujeres. Entonces dice San Agustín, por eso, porque el hombre no es solamente varón, sino varón y mujer. Dios tenía que hacer de la mujer casi más importante que Cristo, la madre de Dios. Nada más que la madre de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero María, la madre de Dios. No es la creadora de Dios, pero la madre de Dios. ¿Sí? Esa madre admirable que mencionamos en las letanías. Bueno, la Pascua se cumple cuando el varón y la mujer, el nuevo Adán y la nueva Eva, son transformados en el hombre definitivo, en el cual se cierra ahí sí y descansa para siempre el Señor en el sábado eterno, en el domingo maravilloso, que viviremos para siempre. Por eso, en realidad, el domingo es un día que no pertenece a la semana, ¿sí? En realidad es el octavo día. Hoy ceñimos la semana a los 7 días, pero los cristianos lo llamaban el octavo día. El octavo porque es el definitivo, ¿sí? Entonces, y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar, ¿no?, que al domingo lo llaman el primer día después del sábado. No hablan del lunes más. No, el primer día después, el domingo. El domingo está ahí, un día, un tiempo flotante entre la temporalidad caduca que va a ser tragada por la entropía y la eternidad, ¿sí? Es como el tiempo de Pascua, ¿no? Es un tiempo lleno de gracia, ¿sí? Aunque tengamos que celebrarlo en nuestra casa, ¿no? Que tengamos que vivirlo de esta manera a la cual nos obliga la tiranía de el nuevo orden mundial y la cobardía de nuestros obispos. Pero el domingo sigue siendo domingo, sigue siendo un día sagrado en el cual tenemos especiales aptitudes y gracia en el medio de los aires, del aire, para tocar el cuerpo del Señor. para abrazar y ponernos a los pies de la Santísima Virgen María, asunta a los cielos, Nuestra Señora, nuestra Reina, nuestra Madre. Bueno, hacemos 15 minutos de interrupción y volvemos a encontrarnos después de un cafecito.
Gracias, Padre. Gracias, María del Carmen.
Sí, de nada, 10:10, 10:25.